para esta película, como no está en streaming, eso quiere decir que no está en el vasto mar del streaming.
En el non sancto mar.
Ajá, entonces yo pues lo busqué por cuevas y por todo lado. Y en una de las cuevas estaba una versión grabada con cámara que tenía publicidad.
What?
Pues usted veía y a los 5 minutos, ni siquiera a los 3 minutos, había un comercial de algo.
¿Pero dentro del video o de la
Pero es otro
plataforma?
nivel,
¡Dentro del
man.
puto video! Y
Wow.
tenía como banners así de fútbol, como de que ocupan un tercio de la pantalla a lo horizontal, donde pasaban cosas, como banners de a las 8, Betty la fea. O sea, pero de otra mierda, eso. Y entonces,
Entonces aprendió la lección.
No, ¿cuál lección? Esto
Que...
es una nota de color, Boris. O
Ah,
sea, esto no es
ya.
una lección.
Le pasó a un amigo.
No, no, pues ya fue cuando ya descubrí esto. O
Ah,
sea,
muy
les
bien.
estoy contando esto porque para contarles que la piratería es mala.
Sí, sin
No lo
duda.
hagan. O sea, pasan
Ajá.
estas cosas. Esto es
Sí.
una investigación.
Es una
Como
crónica.
cuando alguien dice voy a comer 36.000 hamburguesas de McDonald's durante todo un año, a ver qué le pasa a mi cuerpo. O sea, es malo, no lo hagan. Yo lo voy a hacer por ustedes.
Muy bien. Gracias, gracias, Dan.
Es
Qué
periodístico,
amable,
ajá.
weón.
O sea, si alguien de el premio el Simón Bolívar está escuchando esto, ya. O sea, a estúpido nerd. Del Ondas también.
Sondas.
Con Lex fuimos a la última función de, pues a la última función de 8 y 40 de Andino.
¿Y qué tal ir al cine?
La gente es asquerosamente habladora. Porque no se calla, todos estamos viendo la puta película. ¡Ay, es un abismo! ¡No shit! No, pendejo, no,
A mí
¿qué
me
será?
pasó.
Una mojolla. Los descriptivos.
En la función en la que yo estaba, había. La única forma de escribir esto es: había una guardería gringa. Habían 5 adultos y 10 niños gringos. No, no entiendo qué pasó. Y los dos comentarios que hicieron los niños me hicieron cagar de la risa. O sea, como que le sumaron a la película. Lo cual fue como muy, muy sorpresivo, pero se agradeció. Pero estoy seguro de que eso no pasa.
Sí,
No, aquí es
a mí
como, ¡ese
también
es el malo!
Huevón, a mí me
¡Ay,
fue también muy
papi!
bien en la película, estuve muy feliz, fui al cinema, porque era como las cosas que más extrañaba de pandemia, el cine y los juegos de mesa. Y primero, pues cool la película y a la salida alguien me reconoció y me dijo, ay, usted es Boris, ay, sí, entonces una foto, un saludo para Edward, que era el que me reconoció. Y adentro de la película, en el cinema, fue muy divertido porque había un par de personajes, una pareja, que creo yo que eran turistas internos de Colombia, de pueblo, y creo que nunca habían ido a un cinema tan grande en su vida. Porque entraron a la sala y dijeron como, uy, esto es demasiado grande, esa pantalla es enorme. Y yo como, es un cinema estándar, no estaba en IMAX ni nada, sino como, wow, esto es muy raro. Tenían un acento muy raro, no sé de qué lugar de Colombia era el acento, pero estaban fascinados por todo el concepto de cine. Fue muy divertido, aunque también dijeron que la comida era estúpidamente cara y que en el pueblo de ellos era mucho más barato. Y sí, la comida en cine en Bogotá es demasiado cara. Pero fue bonito ver gente como sorprendida por eso. Esos pequeños detalles que se pierden en el mar de la normalidad.
Qué Y antes de
poético.
seguir, si ustedes están esperando el capítulo de Estúpido Nerd de cumpleaños, lamentamos decirles que somos imbéciles y grabamos la promesa cuando no era. Entonces, este no es el de
Ah, no,
cumpleaños.
usted no
Es
es.
el otro. Es el siguiente.
Sorry.
Perdón, nos equivocamos. Errares de humanos, errares de herreros.
Prometemos aprender a usar Excel.
Exacto.
Oye, hermano, dices estúpido, ¿verdad?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como madrugar a grabar un podcast, otras cosas ñoñas como los videojuegos, otras cosas ñoñas como las interfaces de videojuegos hechas por Hollywood, otras cosas ñoñas como las referencias a la cultura pop, otras cosas ñoñas como Lego Movie, la película en live action, otras cosas ñoñas como el papito de Ryan Reynolds, porque hoy vamos a hablar de Free Guy, o como se le conoce en España,
¿Código libre?
Hombre gratis.
El chico sí, señor.
Hombre gratis. Hombre gratis.
Me gusta, me gusta. Hombre
gratis. Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. Yeah. Y como siempre, estamos con Don Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo? Bien, bien, todo bien.
Y con Boris.
Buenas, qué raro es grabar de día con luz solar, es raro. Por más que yo tenga la cortina cerrada y esté encerrado, pero es raro.
Detrás de Boris se ve, no se ve ya nada, no se ve el pasillo de la luz que le entra. Es como un, sí, un portal blanco hacia el cielo. Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que nuestras redes sociales y otras formas de comunicarse con nosotros las encuentran en estupidonerd.com/contacto. Que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden suscribirse para tener contenido extra y que así nosotros podamos desarrollar nuestro propio videojuego en el que Diego es el héroe.
Y villano a la vez.
Y Boris también. Son los héroes porque solo tienen gafas.
Ahí está. Pero no son gafas oscuras, entonces realmente no hacen nada.
Yo soy el NPC. Yo soy el NPC.
Ay, tú canarro.
Hola, viajero. Soy el NPC. Yo soy el NPC. Este capítulo es patrocinado por la buena gente de Miller Lite, que nos mandó cervecita, que nos mandó unos regalos que podrán saber cómo ganárselos en el próximo capítulo. Para nosotros fue el capítulo anterior, para ustedes es el próximo capítulo.
¿Estamos seguros que es el próximo?
No sé, Diego, no estamos seguros. Si no, será cuando sea.
It is what it is. Exacto. Lástima no tener en el equipo del podcast una persona experta en desarrollo audiovisual que sepa cuadrar esas cosas de tiempo. Algún día.
Algún día. O alguien que se encargue de calendario, de las redes, de cosas así.
¡Estoy mirando!
Algún día.
O algún matemático que sepa calcular fechas.
Algún día lo tendremos.
Sí, es el que sigue.
Es el que sigue confirmado por 3 fuentes. Entonces, muchas gracias a la gente de Miller. Gracias a ellos vamos a tomarnos unas cervezas frías muy ricas mientras grabamos este capítulo. Entonces, dicho todo esto, Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de Hombre Gratis?
Bueno, la ficha técnica de Grand Theft Space Jam. Esta película en Hong Kong se llama Libertad Explosiva. Me gusta ese nombre. En Italia, Héroe por Diversión. En Turquía se llama Héroe de Verdad. Y mi favorito es el nombre en Ucrania. Se llama El Personaje.
Está genial.
Frigay,
está genial.
El Personaje. Concreto. Va lo que va. Bueno, esta es una película que se supone que iba a salir el 3 de julio de 2020, pero COVID. Entonces la aplazaron para el 11 de diciembre, pero COVID. Entonces la aplazaron para el 21 de mayo de 2021, pero COVID. Entonces la aplazaron para el 13 de agosto y por fin salió. Aunque en un momento Fox y Disney dijeron vamos a dejarla en pausa indefinida porque no sabemos cuándo la vamos a lanzar. Pero bueno, al fin la lanzaron únicamente en cines. Y es que esta película estaba en desarrollo desde 2016 bajo pues Fox, eran los dueños de esta película, pero en ese momento fue cuando Disney los compró y Disney pues retomó el proyecto, lo terminó. En 2019 comenzó el rodaje y pues ya estaba listo todo, ya había un guión, ya estaba todo hecho y fue cuando Disney llegó y dijo, es que imagínense que yo tengo por ahí unas marcas que quiero vender, entonces será que ustedes me ponen este par de escenas porque necesito vender mis cosas porque la competencia de ver quién orina más lejos con Warner tiene que seguir.
Claro, como si fueran cosas, o sea, son unas cosas súper indie que Disney está intentando ver cómo mete a los mercados.
Sí, es algo novedoso, es un proyecto nuevo, una startup dentro de Disney aparentemente, y bueno, les tocó ponerla. Algo curioso de esta película es que en Estados Unidos se lanzó en 3D, pero en Colombia solo encontré un cinema que la tenía en 3D, IMAX, ninguna otra función tenía eso. No sé si es que algo de la nueva normalidad o que por fin se dieron cuenta de que el 3D es un fastidio, pero
es una estafa.
Además, aquí en Colombia no hay. Y bueno, a la película le ha ido muy bien. En taquilla, pues todavía no hay muchas cifras. Al momento de grabar este capítulo, lleva muy pocos días en teatros, entonces no hay unas cifras completas. Pero en crítica de de usuarios y de críticos, le ha ido muy bien. En Rotten Tomatoes en este momento tiene 82% de críticos y 95% de audiencia. Numerazos. Está yendo bastante bien. Y lógicamente Disney dijo, quiero una segunda parte. Las cosas más novedosas del mundo, Disney diciendo que quiere una secuela. Nunca antes había visto. Entonces en algún momento del futuro, muy posiblemente tendremos Free Guy 2. Y ya, como último dato chiquitico, si ustedes juegan Fortnite desde la semana pasada de que salga este capítulo, ya está disponible el skin de Dude en el juego.
Dude. O sea, en algún momento del tiempo cuando ustedes estén escuchando esto, ya pasó. o estuvo disponible la skin del Dude de Fortnite, si Fortnite es o dejó de ser un juego relevante, no sabemos cuándo. O sea, de repente,
al momento en el que se graba este 2050, capítulo, el skin está...
Vayan a buscarlo.
Sí, vayan. Tienen 20 minutos para buscar.
Ok, entonces, Don Diego, ¿cuáles son los free tropes?
En esta película nos encontramos con el tropo de... ese actor está haciendo de sí mismo, que es el tropo Will Smith. Nuestro protagonista Ryan Reynolds está haciendo de Ryan Reynolds. Y fin del comunicado por ese lado. Como un Deadpool que no dice groserías. Tenemos, sin decir detalles, ni a quién le pasa ni en qué momento le pasa, tenemos el tropo No me quiero ir, señor Stark, que es el de alguien se va desapareciendo como ceniza que se la lleva el viento, ¿sí? Lo repiten en este también. Tenemos claramente el tropo de... así no funcionan los juegos. Así no funciona la tecnología. Así no funciona la lógica. ¿Sí? Como, pero, pues, digamos que no es una película tan profunda, lo cual me lleva a el último de los tropos, que es el tropo de inserte aquí para dummies. Esta película es la versión de algo para dummies. Y esta película es la versión de Westworld, pero para dummies. Es como un Westworld que no es para adultos y que es de medio centímetro de profundidad. Yo sé que todo lo que he dicho suena muy negativo, pero igual yo me divertí mucho con la película, pero...
O sea, esto es como introducción a Blade Runner.
Sí,
en la carrera universitaria, introducción a Blade Runner.
Cuando estaba viendo esta película, yo decía, es como... Todo esto lo hizo Westworld, pero mejor. O pues más profundo, más de verdad.
¿Cuánto dura Westworld? O sea, porque... Si lo hizo en menos de 2 horas, vaya y venga y comparamos.
No, yo sé. Aunque Westworld originalmente... 4 temporadas. Westworld originalmente es una película, ¿no?
¿Y la película es así, güey?
La verdad no sé, no me la he visto.
¡Ah! No lo digo. ¡Revelaste mi carta trampa!
Y mi carta trampa era como... Era una carta Yu-Gi-Oh! De esas de miscelánea.
Dibujada.
Y sí, y eso es los tropos de Free Guy.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica.
¡Ay, los no! Tropos. Hay uno súper importante. El tropo furro. Hay un man que elige y que siente que es muy badass tener un traje de conejo de cuerpo completo, conejo rosado.
¿Pero eso es furro o Danny Darko? La delgada línea.
En este caso es furro porque el man tiene una admiración... preocupante por los conejos, diciendo y describiendo de forma detallada por qué son los depredadores alfa. Y basando parte de eso en el hecho de que tiran mucho. Es furro.
Okay. Ok, sí, justo. Entonces esa fue la ficha técnica y los furrotropos. Y después de la cortinita vamos con todos los spoilers de Free Guy.
There's got to be more.
More than what?
The stuff we do day after day. Being shot at. Run over. Taken hostage.
Everybody down on the ground.
Today's going to be different.
Free Guy nos cuenta la historia de Emmett, que vive en un mundo construido por ladrillos. Él se levanta todos los días a trabajar en su constructora, digo, en su banco.
Todo es increíble. Todo es genial, si en equipo te estás, todo es...
Y va por su café todas las mañanas, y el café es súper caro, y siempre le dan el mismo café. Y entonces él está muy feliz con su vida, trabaja en el banco, los roban todo el día.
sino que no es Emmett, es Guy. En un momento vemos que para sacarlo de la rutina, lo más importante es el amor heterosexual, porque ve a la mujer de su vida pasar al lado de él y se chifla. Y de ahí, al chiflarse, le roba las gafas a uno de los jugadores. Están en un mundo de videojuegos y las gafas son lo que identifican a los jugadores humanos. Y empieza a ver el mundo como es, como lo ven los humanos. Y así va en búsqueda de su amor. Su amor le dice que suba de nivel y él, al intentar subir de nivel, no quiere hacerlo como lo hacen los demás porque él es un buen chico. Y entonces se vuelve el héroe y todo el mundo lo ama. Es un fenómeno de internet. Hasta sale Ninja en esta película.
Ninja, Jacksepticeye, Pokimane.
Un resto de streamers, todos están enamorados. Pero el problema es que el creador de este juego es que EA... Activision Blizzard,
Taika Waititi.
Taika Waititi se robó el código de unos desarrolladores indie para poner en su juego Free Guy. Contrató a uno de ellos, entonces se pelean y la otra está intentando encontrar las pruebas de su código dentro de Free Guy para ganarle una demanda. Lo único que sabemos es que esta empresa tan gigante no es Nintendo, porque a Nintendo no se le pueden ganar demandas.
¿Se vio que Nintendo se demandó a sí mismo?
Sí, por derechos de autor.
¿Por derechos de autor?
¿Y ganó o perdió?
Ambas.
¿Quién sabe? Es una demanda cuántica.
El objeto, el unstoppable object y el immovable object. Uh-huh. Unstoppable force e immovable object.
Y entonces todo nos lleva a darnos cuenta que el código que ellos crearon era para generar inteligencias artificiales que se sintieran vivas ellas solas, que aprendieran y que fueran evolucionando, y por eso es que Guy puede hacer esto. Al final, Taika Waititi intenta destruir los servidores, no entiendo por qué, no entiendo por qué los tiene que coger a hachazos, pero es impactante para que el mundo se vaya destruyendo y Guy pueda ir.
¿Y cómo que siendo el dueño de la empresa no se da cuenta que los servidores no es solo una granja de servidores, sino que hay muchos regados en el mundo para que funcione un juego?
No, este juego que era tan famoso solo tenía como un salón de 4x8 metros. O sea, eso no era tan grande. Eran como tres filas nomás.
Eran más grandes
para
los
un juego
de...
mundial.
Eran más grandes los de Space Jam.
O sea, imagínese usted, esto sucede, qué sé yo, Nueva York, no me importa. California.
No, Nueva York, por eso es que es tan poquito espacio. Es duro.
Y alguien
raíz
conectándose en India, marica, el lag tan hijo de puta, el ping que debe tener a conectarse a un servidor en la puta mierda. No, ese juego es terrible. Pero bueno, el punto es que es impactante para que el mundo se vaya destruyendo, porque claro, cada servidor controla una zona de edificios y tal, así funciona.
Aparentemente, sí, claro.
Esa arquitectura de servidores de esta película es increíble. Y sí, logra llegar como a la isla que simboliza y que era el mundo de los jugadores originales.
Que además tiene el diseño más indie. Más juego indie que hay, ¿no? Yo vi esa isla y yo dije, eso es Flower, eso es como Journey, eso es cualquiera de esos de aquí solo se explora. Esto es experimental. Que son juegos muy chéveres, pero son eso.
Antes de que destruyan el mundo, la dueña, la programadora Millie, negocia con Taika Waititi que él se quede con todo el dinero y todas las secuelas y todo. Toda la propiedad intelectual de Free City. Y ella solo quiere quedarse con su código. Que le libere su código y ella ser feliz. Así es. Todo el mundo se muda a la nueva isla. Son felices. Y viven fuera del capitalismo en el que no deben trabajar. Lo más lindo es que tienen una discusión con los amigos sobre si somos o no una simulación. Que hablaremos más adelante. Queda que ellos dos, que esto no era una película de acción, sino una comedia romántica. Y nuestros protagonistas, el chino de Stranger Things y esta mujer que no sé de dónde puta salió.
No, no es muy conocida.
Pues ella se da cuenta que está enamorada de él, aparentemente. O sea, antes no le gustaba y de repente un NPC, una inteligencia artificial, le dijo, yo soy una carta de amor. Y ella dijo, estoy enamorada de este man. ¡Oh! Hackeó mi mente. Y se acaba la película.
Ella quería que la quisieran.
Y escena mid-credits.
Era como su requisito.
Ok. Sí. Comencemos hablando de la parte suave. Entonces, las gráficas de cómo ve Guy el juego y cómo interactúa con esto, ¿no? O sea, cómo la diferencia de los dos mundos está, siento yo, que bien resuelta, en tanto, nada, es ponerse las gafas y esto nos da esta sensación de sorpresa sin que sea extraño ni que haya que justificarlo como muy raro, como, ah, ese le despertó un código a lo Vanélope que se Matrix. Tuvieron que meter. Es como, no, a lo Matrix, no, las gafas realmente es lo que te dejan ver y lo ponen muy desde el principio, la gente con gafas es la heroína y hace lo que quiere en este mundo. Y eso me pareció chévere, como ya, resuelto.
Sí, es una solución simple y elegante, me parece. Y una cosa sobre la protagonista, ya me acordé en dónde sale. Ella sale en Killing Eve, que es una serie muy recomendada si no se la han visto. Y en Killing Eve es un personaje muy, muy teso.
A mí me gusta como que hay tres versiones diferentes de la estética del juego, porque la que ve Guy es un mundo real, normal, común y corriente, como tú, como yo, como lo vemos todos. Pero cuando se pone las gafas, pues ya tiene el HUD, toda esta interfaz que es saturada y horrorosa, y no conozco ningún videojuego que sea tan horriblemente cargado de información como esa.
¡No se ve una mierda!
¡No se ve nada! Contraten un UX, por favor. Pero bueno, esa es una segunda versión. Pero cuando hacen las escenas en el mundo real, el videojuego se ve diferente. Se ve ya como estética más PlayStation 2 osa.
Ya se ve un más, videojuego.
Sí, ya más Grand Theft Auto. Pero se ve diferente. Como para que quede claro, si nosotros vemos pixeles y vemos a Ryan Reynolds vector y no a Ryan Reynolds humano. Y está cool. Me parece que está cool cómo lo resolvieron, porque como que dejan claro que Guy está viviendo en un mundo real para él. Es un mundo normal.
Sí, cualquiera de las otras dos opciones hubiera sido como paila. O sea, como, o nos muestran cada vez que sale Ryan Reynolds como si fuera un juego de PlayStation 2, que todo bien, no, gracias. O nos muestran a la gente jugando con personas reales, lo cual es como terminaría de romper completamente la verosimilitud. Entonces, era la opción, era la forma de hacerlo, sin duda.
Uno, PlayStation 3.
Bueno, o sí, sea, sí, las no, gráficas son,
o sea,
sí,
también. No, es que dos, o sea,
sí, son gráficas de Grand Theft Auto 5, más o menos.
Sí, son gráficas de Grand Theft Auto.
Pero momento. Cuando lo está jugando el programador Keith, eso ya es el juego de Horizon que viene ahorita. Porque no, el zoom que le hace a la cara de Guy para mirar los vectores y todo esto.
Ah, sí, pero eso, o sea, es como raro. O sea, esa parte es rara de la peli. Mi problema, honestamente, con todo lo de la gráfica, era que cuando mostraban gente jugando, era como, usted no está jugando una mierda. O sea, porque la gente siempre jugaba como con su personaje de lado. Es como, esto es un tercera persona que, ¿por qué está funcionando? O sea, porque la cámara está así, porque la barra de... O sea, como que toda la estética de cómo veíamos parecía más una película. Eso uno. Y dos, en los mundos online no se puede grabar. No se pueden tener partidas guardadas como la tenía Milly. Tenía partidas guardadas y es como que carga a todos los jugadores del mundo de repente a su propia partida. ¿Por qué está pasando estas cosas? ¿Cómo?
Y a mí me encanta la interfaz de los computadores. Es Windows-ish. Porque es como, es Windows, pero no es Windows. Pero tiene la interfaz, pero no es Windows. Es Windows.
Ay, faltó ese tropo. El tropo de, estamos en un, en las películas de tecnología, no existen los mouse.
Oiga, sí. Es cierto.
Ella intentando sacar archivos de carpetas. Se abre un
comando,
montón de ventanas que es como
de PowerShell, hijo de puta. Sin miedo, punta de CD.
¿Por qué abres tantas ventanas? Como, porque aquí veo todos los datos. Como, todos son carpetas. O sea, no hay información, sí. Hay carpetas. Carpetas nomás.
Sí, y todo. Contrate un hijo de puta UX cuando el man abre el perfil de Guy del NPC. Que se le explican como 1500 pop-ups. Como, jueputa, ¿quién va a cerrar eso luego? ¿No es más fácil mostrar todo eso en una sola página larga? Que, ok, me aburrí, cierro la pestaña. No, esos son 1500.
Yo desconecto pestañas. El computador y lo vuelvo a conectar. No me importa un culo. Yo no voy a cerrar todas esas pestañas ni por el hijo de puta.
Ah, ni apago el computador.
No, no, lo desconecto, pero ya de la piedra.
No, yo le paso un imán al disco duro y sale.
Quieto, Magneto. Y la otra es... Cuando el man está buscando, esta también la pensé, cuando el man está buscando cuál es el NPC No hay una forma de búsqueda por tipo de personaje, donde trabaja, más o menos.
No, solo por para reconocimiento facial. Uno a uno. Reconocimiento facial, además.
Sí, es que...
Para los NPCs.
Yo digo que no, y eso me parece viable. Porque de pronto además solo estaba buscando, pero el backend lo hizo otro desarrollador y no entendió ni mierda del código.
Ah, entonces, bueno, es
me
verdad.
Tocó escarbar uno a uno porque no había repositorio, no estaba bien documentado, en el Git no estaba, entonces me tocó uno a uno. Porque el otro dev renunció para irse, no sé, a una startup y no puede con otras cosas. Ahí sí, esa parte sí es creíble.
Sí, sí, digamos que esa parte es creíble, el man le toca uno por uno, pero el man ya ha visto cómo es Guy, el tipo de la camisa azul, ¿por qué para en la rubia?
Porque
o sea, claramente no es este personaje. O sea, a vista de abuelo de pájaro no es.
No, yo creo que no estaba buscando, está buena, next. Es algo así.
Sí, la de Matrix. Y la viejita también. Uy, esto se le perdieron los gatos ricos. Yo le busco a Epusi. No, okay. O sea.
La viejita, ¿qué es esto? She's looking for pussy. O sea, creo que el mensaje ahí es claro. El mensaje es muy claro.
Qué horror, los odio.
O sea, está eso, hay furros. O sea, aquí entre nos, Grand Theft Fortnite es un juego bien kinky.
Este es un juego muy, muy, muy GTA, sí. Ahí. Toda la perversión que quieran.
Pues la película arranca con el man cayendo del cielo, subiéndose a un carro con la bombshell y matanga, me la llevo. No es su carro, no es su novia, fuck it.
Y diciendo, wow, y la voz de Guy diciendo, wow, y él es el héroe.
Sí.
Y es como,
sí, es muy grande.
¿Seguro, weón?
Todas las referencias como a Portal, a Mega Man,
Portal.
A un resto de videojuegos.
A Half-Life, que también tienen la...
El de Half-Life. Es muy sí. Bueno, sí, sí, sí.
Y a el cosas Capi. Como las estrellas. Pero también tenemos esa escena que a mí me gustó. Guy se va a enfrentar a Dude, que es como la versión de él medio tonta, su catchphrase es... Catchphrase.
Es muy bueno. Es muy bueno, güey.
Me siento muy adjetivo.
Me gustan tres cosas. Patear traseros. Será decidido después. Y la tercera.
Y poner aquí la tercera.
Puta de placeholder.
Le manda el golpe. Le manda el golpe una gonorrea. Y el man escoge un escudo y suena la canción de los Avengers. Nos damos cuenta que es el escudo del capitán. Sale el capitán, pues sale
Chris Evans,
dice, what the fuck, voy a demandar a Disney por quitarme estos derechos, y del otro lado tiene el brazo de Hulk, y golpea.
Creo que la única razón por la cual esa parte en particular funciona es porque sale Chris Evans.
Sí.
Si Chris Evans no saliera, música. Sería como, salió Chris Evans, es como, ah, sí, de eso era lo que yo me iba a burlar, de que qué putas. Y él lo hizo. Y entonces ahora es meta y es cool. Es como al parido me manipularon de una mierda.
¿Y con güey. Star Wars?
Con Star Wars sí, no hay nadie.
Con Star Wars no hay nadie. Pero digo, es que si ya la hicieron con Chris Evans, es como listo, ya. Entonces ya pueden meter lo que sea y ya hicieron el comentario de...
Pero imagínense que saliera Mark Hamill.
Sabemos como, lo que estamos haciendo. Sí, también.
En fin. Pero también sale el sable láser y la música de Star Wars de fondo.
Que eso, que eran las... ¿Cómo vendemos esto? A ver. Necesitamos ponerlo en esta película que va a ser un éxito, meter las franquicias de los Avengers y Star Wars, porque esto es invendible. Es un proyecto indie, es un proyecto... A esto se refería Boris, ¿verdad?
Sí, es como Disney diciendo, sí, son dos startups, son dos proyectos nuevos que tenemos, se llaman Marvel y Star Wars, son recientes. Estamos ahí trabajándole, ayudémonos entre nosotros y ayudémosle a estos pelados con la publicidad, es como marica. Se agarra. Aunque me parece viable porque pues Fortnite ha usado mucho eso, ¿no? Fortnite ha tenido colaboraciones con Marvel.
Esa es la vaina, por eso digo que esto es un Grand Theft Fortnite. Es Grand Theft Auto, pero con las mecánicas de franquicia de Fortnite. Y el multiplayer se parece tal vez un poco más al de Fortnite que al de Grand Theft Auto.
Pero... Porque es raro, o sea, este juego es como Grand Theft Auto 5 en tanto uno tiene misiones que puede hacer con otros jugadores. Pero a la vez es un Battle Royale, a la vez estos manes se pueden matar entre ellos, pero deciden no hacerlo porque les gusta matar más NPCs. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se guarda partida? De verdad, ¿cómo se guarda la partida?
¿Usted ha jugado Grand Theft Auto Online?
No, pero he jugado Red Dead Redemption Online.
Ok, es a la larga son muy similares. Sí, la diferencia es que en estos uno puede matar a otros jugadores y es la cosa más frustrante cuando uno es nuevo en el juego. Como, oh, voy a salir a explorar el mundo, me mataron. ¡Hijo de putas! y es muy tóxico. Grand Theft Auto Online es de las cosas más tóxicas que hay en nivel de videojuegos. Pero pues sí funciona así, como tengo un mundo abierto en el que puedo hacer cosas, en el que hay muchos NPCs en los que puedo matar, hay muchas cosas que puedo explorar, y sí, tengo que conseguir plata, tengo que conseguir armas, tengo que conseguir cosas para mejorar mi personaje. En esa parte se parece bastante a GTA. Pero que no se maten entre ellos, decidan no matarse, o sea, no hay fuego amigo, es raro. No conozco algún juego online que no tenga fuego amigo.
No. Animal Crossing.
Animal Crossing.
Animal Crossing.
Pero tampoco hay juego fuego enemigo. No hay fuego.
Si hay fuego, hay unas... una...
uno puede hacer marshmallows en la fogata.
Ajá, hay unas fogatas. Entonces, sí.
De pronto en esta mecánica se parece más, no sé, a los shooters o a los cooperativos en los que no hay fuego amigo. Sí, que uno puede disparar y solo hiere a los enemigos, pero no a los...
Sí, es como Overwatch, pero es todos los jugadores contra los NPCs.
Algo así. Entonces, sí, es una mecánica rara. Es muy raro. Es interesante... pero a la vez es tonto el concepto. Es como que en algún momento es esos juegos que uno diría me gustaría que lo hicieran en la vida real a ver cómo es. Y ya que tenemos cosas parecidas en la vida real, es como esto está mal hecho y es tonto.
Es un mal juego.
Es un mal juego, es tonto.
Porque imagine que usted tiene que hacer, o sea, ¿cuántas personas tienen que hacer la misión de robar el banco? ¿Cuántos jugadores tenía? Por eso se supone que era un fenómeno putamente mundial, sí. Tanto que tiene el tropo de los países pobres ven todos en televisores viejos.
Sí.
Sí.
Que eso estuvo harto, es como típico niño asiático que corre hacia el restaurante a ver el juego.
Bajo la lluvia.
Está hacinado bajo la lluvia. Y la gente en India o países cercanos que lo ven como encima de un carro. Todos apeñuzcados, mientras que en Estados Unidos cada jugador tiene streamers.
Parce, yo sentí esa parte muy de Truman Show. Ahí la sentí muy de Truman Show, como todo el mundo viendo a Guy en televisores viejos y reunidos en restaurantes donde aparentemente la gente come, ancianos comen ramen y ven Free Guy. Entonces me pareció medio Truman Show-esco ahí.
A mí me pareció raro igual, como... ¿por qué están viendo? O sea, porque no es Truman Show, era como noticias sobre esto. Segundo, ¿qué tantos noticieros le darían tanto bombo a esto?
Que hubieran mostrado un montón de gente viendo eso en Twitch. Se los creo, se los compro completamente.
Cuando mostraron las escenas de los youtubers con interfaz de YouTube, es como, ahí está, eso es creíble. Pero sí, niños de tercer mundo en televisor de 12 pulgadas viéndolo, no.
¿El papel higiénico de Ninja es marca Red Bull? ¿Ese hombre puede ponerse otra cosa que no diga Red Bull en algún lado?
Yo creo que sí, tiene que ser. Tiene que ser. Todo lo que él use tiene que ser Red Bull.
Ok. Uy, güey, puta.
La pasta. La crema de dientes es Red Bull.
¡Oh, qué asco!
En la casa el acueducto no le lleva agua, sino Red Bull. Es una persona que tiene problemas. Lo vamos a extrañar mucho y muy pronto.
¿De qué murió? Lo atropelló un carro. Sí. Ah, no se murió de un ataque cardíaco, pero el carro era de Red Bull.
Sí, le estaba llevando la provisión del mes.
Y hablemos de lo filosófico.
Lo filosófico. Es filosófico
esto. ¿Esto es filosofía barata? Porque
le cuenta a Milly que es un videojuego, ¿no? Que él no es real como ella. Y entra la pregunta de ¿qué putas es ser real? ¿Qué pasa si nuestro universo es una simulación, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, Boris, Diego y yo, somos una simulación? Y el man está muy afligido por esto. Tanto que va a donde su único amigo negro y el único personaje de color que tiene líneas.
En el juego.
En el juego,
sí. Porque en el mundo real,
en el mundo real está Taika Waititi y está Mouse.
Perdón, dos.
Y un guardia de seguridad también.
Y le dice como, ¿qué importa? ¿Qué importa si somos una simulación? ¿Qué importa si esto no es real? Porque en últimas, para usted y para mí es real y es lo único que vale la pena. Ayudar a un amigo, confortarle a alguien el espíritu. Que claro, ya si entramos a discutir las implicaciones que podría tener en otros niveles, pues pueden ser más profundas. Pero a nivel del día a día, ¿en qué nos afecta que seamos una simulación o no? Si para nosotros es real las interacciones que tenemos. Y me pareció súper lindo la simpleza con la que lo trató el amigo, como, ¿y va a cambiar algo que usted se preocupe por esto, le va a afectar en algo más.
Qué bueno real código de CNPC para tener esa conversación. Porque ese, además, ese todavía no estaba así como, no había pasado por el proceso evolutivo de Guy ni nada de eso.
No era
y aún woke. Así, exacto, y aún así el comentario fue, porque listo, todo eso, pero además fue como, así nosotros no seamos reales, este momento es real.
¡Qué gororrea! Debieron haber cerrado este momento con un beso.
Sí, eso era momento como para una Miller ahí. Era puro momento Miller ahí. Nos sinceramos, ¿sí? Y Polita.
Salud.
Salud.
Salud. Salud.
Pero, a ver, yo lo he pensado mucho y ¿qué pasaría si nosotros fuéramos una simulación? Porque hay noticias que salen cada cierto tiempo una y otra vez, como que ya no son 12 sino 13 signos del zodiaco que la NASA la probó. Desde el 84 venimos escuchando eso. Y cada 2 años esa noticia de científicos están demostrando que estamos viviendo en una simulación. Cada 2 años sale la misma puta noticia de mentiras. Creo que sí, no cambia nada de nosotros, pero cambiaría algo en mí diciendo como, oiga, señor desarrollador, señor developer, ¿por qué hijueputas no corrige los glitches de este puto mundo que nos hizo que está vuelto mierda? Arregle esta mierda, está llevado. Usted puede arreglar estas vainas, estamos jodidos. Si de verdad somos una simulación, ¿qué trabajo tan hijo de puta está haciendo? Haga las cosas bien mediocre.
¿Pero por qué mediocre?
Marica, estamos llevados del hijo de puta. Si este no se
pero,
le da la
cara. Pero esa es la simulación.
No,
o sea,
ese es el problema.
El man no está programando la cagada del mundo. No, o sea, claro, los NPCs están cagándose el mundo y el man solo quiere ver a ver qué pasa, a dónde llegan, a ver cuánto se demora en destruirse
en
el mundo.
¿Sabes qué es lo que quiero? Entonces, si es estamos viviendo en los Sims, métanme a la piscina de una vez. Y ya, dejamos de huevonía, ya.
¿Sabe cuál es? ¿Sabe?
Que se puede, hay gente que de otras maneras se ha quitado la escalera de la piscina, vamos a llamarlo así.
Sí, lo que pasa es que, como yo lo veo, es que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que este gran programador es una persona, o es un ser bondadoso. Cuando todo gamer sabe que quien controla el juego es un cabrón de mierda, porque todos hemos jugado a los Sims y hemos hecho cosas horribles. ¿Por qué estamos asumiendo? ¿Por qué estamos asumiendo que este dios intervencionista, digo, que este programador es bueno? ¿Por qué estamos asumiendo que para él es malo que haya gente muriendo de hambre cuando probablemente está cagado de la risa viendo cómo hay gente muriendo de hambre, gente que tiene sida, que el cáncer existe, y ahorita debe estar como, marica, yo lo quise con el coronavirus, qué gonorrea,
no,
soy huevo, increíble.
Y no solo el coronavirus, sino como, uy, mira, el nuevo parche que le metí, el DLC, irnos de Afganistán.
Sí.
El man de estar diciendo como, marica, esto va a ser una putería. Esto va a ser una línea argumental divertidísima.
Pero es que yo incluso creo que ni siquiera es que el man está haciendo cosas. O sea, el man está ahí viendo. Es más las hormigas. O sea, puede que haya hormigas que sean unas hijas de puta. Y usted tiene su hormiguero, las ve a todas y dice como, marica, yo me mato trabajando todos los hijueputas días y esta maldita vaca no hace nada. Y uno le dice, somos una simulación. Y yo como el que está viendo las hormigas digo, no entiendo una mierda. Jejeje, se están matando. Jejeje, jejeje. Ahí están.
Es verdad, tal vez la definición de deidad va más por el lado de Lovecraft, y el dios creador es una criatura que tiene problemas mentales, simplemente puede crear cosas pero no sabe su valor, y entonces tiene que haber otras deidades que controlen a esa criatura para que no destruya lo que ya creó. Entonces creó un mundo, una gonorrea, y no puede intervenirlo más porque simplemente llegaría a no entenderlo y destruirlo. Sí, nosotros estamos asumiendo muchas cosas.
O es como cuando uno dice como la final de la Champions, Chelsea Manchester United, voy a soñar a que llegamos otra vez a una final.
No.
Y uno lo pone en automático en FIFA a ver cuál gana. Pero uno ve a los NPCs, ve lo que están haciendo, podría uno intervenir, pero no quiere. Pero a ver qué pasa, a ver, de repente, a ver qué pasa, a dónde llegan.
Simulemos el mundial para mirar cómo ha puesto en la polla.
Exacto.
Buen punto.
A mí, la confirmación de una simulación ya creo que tendría es... Digamos, no en lo personal, sino en el mundo un gran impacto en lo religioso.
Sí. En lo filosófico.
En lo filosófico.
De filosófico.
Y probablemente en lo científico también.
Sin duda.
Pero en el día a día no es ni mierda.
Si es como somos una simulación y resulta que somos un código. Ah, fuck, de todas maneras me toca subirme a la puta simulación de bus para ir a la simulación de la oficina para hacer lo mi simulación sí, de trabajo, porque habitualmente
porque me da simulación de hambre.
Sí. Lo que sí es que yo habría una epidemia de suicidio, la hijo de puta, yo me imagino. Si eso se llegara a confirmar.
Puede ser.
Pero bueno, hablemos de Millie. Y una cosa de Millie. ¿Cuánto tiempo lleva jugando y qué tan cerca ha estado de sacar esos archivos? O sea, se lo compra a la película y tal, pero ya en el caso real, esto pasó hace rato porque el man construyó el juego sobre el juego de ellos. Ellos vienen buscando estas pistas durante muchos, muchos años y encuentran un video que realmente es como un stream que tiene que buscar dentro del juego. No puede ir a buscar a los clips de Twitch, no puede ir a buscarlo a YouTube. Sí. O sea, esa parte es rara. Esa parte es... tiene un hueco gigante.
A mí me gustó como lo mostraron de que toda la isla esta de Second Life está por ahí todavía metida porque aparentemente este Taika Waititi compró el código y no supo implementarlo. Entonces lo que hizo fue metámoslo igual y reciclamos cosas. Que en el mundo del software ustedes no se imaginan lo común que es encontrar código viejo de aplicaciones del 95 todavía corriendo pero con capas diferentes encima para que sea bonito. Entonces esa parte me pareció cool. Pero sí es ridículo que... bueno, también me parece interesante que Millie esté buscando el glitch, que esté buscando eso dentro del juego. Bien, cool. Pero sí, no tiene ningún sentido de que el único clip lo tiene guardado un jugador dentro del juego. Dentro del juego. Cuando estos exploradores de videojuegos lo primero que hacen es subirlo a YouTube. Lo primero que hacen es subirlo a Twitch. Es lo más importante para ellos porque da visitas. Imagínense el juego más popular del mundo... Imagínense incluso en un juego no tan popular de la actualidad. Fortnite. Que sí es un juego popular, pero pues no es el más popular. Y alguien, un streamer, encuentra un glitch en el cual se ve que está implementado el código de, no sé, Prince of Persia. Yo qué sé, huevo. Es como, fue puta, esto lo tiene que ver el mundo. Esto es muy cool, esto me da muchas visitas, muchos clics. En cambio, decir como no voy a guardar este clip dentro de mis favoritos dentro del juego para que nunca nadie lo vea. Joni, no, así no funciona. Al menos en el siglo XXI así no funciona. Tal vez no. Entonces, sí, tal vez la búsqueda de ella es... Es Lela. Es bien Lela. Es bien Lela. Había recursos mucho más prácticos. Pero bueno, ella se divertía, ella era feliz. Y no es eso lo importante, la felicidad de las personas. Al menos se le veía optimista. No sé. No sé por qué estaba recurriendo a esas cosas. Que ya, una vez encontrar la información, explorarlo y que sea difícil, eso me parece viable y está cool. Eso sí está chévere.
Yo quiero recalcar algo muy importante. Un logro de esta película. Que siento que es casi que una de las pocas cosas... que ha logrado esto, entonces por eso es muy valiosa. Y es que logró que Boris dijera que lo importante de la vida era ser feliz.
Es decir que estoy grabando
yo
de
no
día,
sé la luz si hay alguna fe. Otra película o serie que lo haya logrado, pero esta lo logró.
Es la luz solar, me cambió.
Es un hito en Estúpido Nerd esta película.
Que lo vayamos a lograr nosotros es otra cosa completamente.
Que lo vayamos distinta. Siquiera a intentar, digo, pero se dijo.
Pero es lo importante. O sea, lo importante también es comer bien, dormir bien. Que lo hagamos, ya es otro tema. Es otra cosa.
Si nosotros no somos brutos, nosotros sabemos que uno tiene que dormir bien. No lo hacemos, pero sabemos que tiene que hacerse. O sea, no me van aquí a tratar de estúpido. ¿Autodestructivo? Sí. ¿Estúpido o no? Solo estúpido.
Pues sí, la búsqueda de Emilio es muy lela. Pero yo también quería preguntarles algo, y es sobre este desarrollador... ¿Cómo es que se llama el conejo?
Mouse.
Mouse, que no usa mouse. De manera bueno, era malo.
Él era el mouse.
Fuck.
Claro. Uf, hueputa.
Eso es puro pajazo mental de Steve Jobs cuando presentó el iPhone. ¿Para qué necesitamos un stylus si tenemos la herramienta más poderosa? Los dedos. ¡Oh! ¡Wow! Y es excluyente. Pero, en fin. Pero me pregunto, ¿este desarrollador era bueno, era malo? ¿Qué pretendía? ¿Qué quería hacer con su vida? ¿Era amigo de Stranger Things o no? No sé, raro ese personaje.
Yo lo justifico, o sea, es como, man, este es mi puto trabajo, tú eres un puto loco, estamos arreglando el juego, se supone que tú también trabajas para arreglar el juego conmigo. Claro, nuestro jefe es un puto cabrón, pero, pues, esto era lo que queríamos hacer, pues... trabajar en un videojuego y lo estamos logrando, intentemos que el juego sea bueno.
Y esto claramente, todo lo que está pasando con Guy es un error, es un glitch que hay que corregir. Y luego, cuando el man, un poco cortico también, un poco lelo, se da cuenta de que su jefe es un puto loco cuando ya va como por el quinto server. O sea, cuando ya no hay, claro, una es mierda que...
Los tres primeros hachazos
Son de calentamiento. Usted le robó el código.
Sí, los tres primeros hachazos pueden ser un error.
Claro, es, pues si no le da tendinitis luego, entonces todos son de calentamiento.
Entonces es una tontería. Aparte de, yo creo que era malo, pero mal persona, es como, ¿por qué no los desconecta?
Sí.
O sea,
sí.
¿Qué pasa si se va la luz en ese edificio? Es mi otra pregunta ahora. ¿Tendrá una planta para los servidores?
Sí, esa era la última a la que le iba a dar hachazos.
Ah, pero yo creo que el man no es ni bueno ni malo. Es quien es y creía que su amigo pues trabajaba junto a él en el juego para hacerlo,
parce,
mejor.
O sea, no es ni bueno ni malo, sino que es lo más cercano a un NPC en la vida real. Es un oficinista. Es un empleado.
¿Es un oficinista?
Y es muy triste. Así como The Walking Dead no son los zombies y los supervivientes, aquí los NPCs, no es el NPC, son los desarrolladores de la oficina. Pff, toma tu filosofía. Gracias.
¿Ah? ¿Es filosofía barata? ¿Ah?
¿Cómo?
¿De qué más quieren hablar?
De los cambios. O sea, ya hablamos de los streamers, pero hay unos también muy chéveres. El de Channing Tatum me pareció muy chévere. Porque yo no lo reconocí la primera vez que salió. En la película él es el que grabó, el avatar del man que grabó el video, que tiene la guarida esta.
¡Ah! El que vive con la mamá.
Que hace los bailes
mamá.
Raros y que es todo creepy. Y hablando de la mamá, la voz de la mamá la hace Tina Fey.
Sí, ese sí, Tina Fey. Y la voz y de la alguien voz... la hace La Roca. Dwayne Johnson hace
sí,
una voz.
Del man al que Guy le abre un hueco con el escopetazo, el que le quita las gafas la primera.
Ah, sí. No, le abre un... El que lo duerme.
Al que lo duerme está de un dormido, hueco en el estómago.
La úlcera lo puso a dormir.
Ah, bueno, Alex Trebek presentando Jeopardy.
Antes de que se muriera. Después ya era un poco difícil.
La princesa Leia salió después de que se muriera.
Bueno,
o sea,
sí, buen punto.
O
buen
sea,
punto,
difícil no es.
Sí, está más difícil.
Raro, quizás.
Y Wolverine. Hugh Jackman, ¿cómo?
Hugh Jackman es el man con el que Molotov Girl habla al principio, que le hace demasiadas preguntas y ella lo mata. Esa voz la hace Hugh Jackman.
Y el póster súper sutil de Deadpool en el fondo.
Sí.
Sutil.
Y de Rick and Morty.
Sí. Que ese de Rick and Morty es raro, como esa es la competencia. Podría estar ahí. Pero bueno.
Pero quizás para hacerlo creíble, de repente. Me gustó mucho esa escena del man. Como, ¡mamá! ¡Tú te estás pirando preciso! ¡Estoy streameando!
Pero tengo una duda. Así como en las películas de videojuegos aparentemente nunca han contactado a una persona que juegue videojuegos para que les explique cómo es la mecánica. ¿Ese estereotipo del streamer que vive con la mamá no es ya como cansino, como repetitivo? Como que ese estereotipo del nerd que vive en el sótano de los papás, ese estereotipo súper gringo, con los streamers a mí me parece cada vez menos y menos y menos, menos visible. Y además que ya lo vimos en Mythic Quest con este chino que calificaba con anos.
Que con él tenía sentido porque va a ser un niño chiquito.
Pero de todas maneras hoy los niños chiquitos que hacen stream y que hacen TikTok y que hacen Instagram ya son profesionales y los papás no les van a pasar aspiradora porque los mismos papás saben que están viviendo del niño. Este chino que hace reviews de juguetes tiene 7 años y está ganando millones de dólares. Los papás no van a llegar con la aspiradora a joder al niño que vale millones. Entonces, no sé si es que ese estereotipo del streamer de mamá y nerdoso y pajizo está ya bien quemado.
Lo está. Gracias.
Listo. Next. Siguiendo con otro tema.
A ver. Pero que Juan Dapo se atoró a sí mismo.
Me hice
de lo
reír
chistoso
que
es.
De lo chistoso que
no, más que Juan Dapo es streamer. Me hice reír. El problema es que él mismo pasaría la aspiradora en sus streamings.
Pasan mis gatos.
Los gatos. En los streamings de Boris pasaría la aspiradora sola.
Sí. Qué cool.
A mí me molestó igual eso, como el chiste de la media y tal, porque fue como, okay, esto es muy 2000ero, este chiste a dónde va, y este personaje, no sé, como que tuve muchos conflictos con él, pero de alguna forma, más allá del chiste de la media, que creo que sobraba, lo de que la mamá estuviera ahí jodiéndolo, creo que pues, fue hasta divertido. Solo porque
salen los otros streamers, ¿no? Porque este man parecía el streamer perdedor que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Que
pero, man, era para mis de fans. Los muy grandes que tenía, pues, ese glitch, ¿no? Creo que sea un streamer noob.
Pero, el man era un streamer noob, era un gran jugador, sí, pero.
Hay gente que es muy buena noob jugando y que no es tan buena streameando. Exacto. A diferencia de uno que es malo en ambas.
Si todos los streamers hubieran sido así como Purishu o como este man, raro, horrible y fuera de contexto. Pero como salió Pokémon y salió Ninja y salieron todos los streamers grandes.
Sí, que parezcan estos streamers y todo, sí le da como un toque de realidad, pero más de cameo que de realidad. Porque si nunca muestran a un jugador jugando esta cosa en la vida real.
No, yo me refería a realidad al mundo de los streamers. Como que no todos los streamers son así.
Bueno.
No a esto porque sí, nadie. Todos los streamers que vemos streameando están streameando sobre lo que está pasando en el juego y no ellos jugando el juego.
Sí, están blogueando. Están haciendo un reaction.
Y hablando de estamos tratando mal a los NPCs, que. Ok. Es
Westworld Light.
Es chévere, es creíble para la película por lo que está pasando, pero es raro como que estén todos tan haciéndose las preguntas existenciales sobre los NPCs porque pues nadie sabía que este man fuera un NPC que tuviera conciencia hasta el final de la película. Era un rumor de Reddit, pero pues es que en Reddit hay cualquier cantidad de creepypastas y teorías conspiranoicas raras, que es como creerle poco.
Pero pille, que hablando de lo filosófico es esto, y me gusta que yo recibí la respuesta a esa pregunta hace 2 años, o hace 1 año, con The Good Place. Los NPCs que van a esta isla perfecta y dicen como, bueno, ¿dónde está el banco? No hay banco. Entonces, ¿qué hago? Lo que quiera. Puta, qué infierno. Qué infierno es, haga lo que quiera. No hay límites, haga lo que quieras. Como, uy, severo. Al cabo de 3 horas, me quiero morir. Estoy harto.
Jajaja, jokes on you. Yo siempre me quiero morir.
Por eso dije solo 3 horas. Hay gente que puede durar un poco más. Pero son 3 horas, no sé, mientras puedo, no sé, comerme un churrasco de oso panda o algo así. No sé. Después de
y
eso,
el problema es que jokes son los dos, porque pues se mueren y se despiertan al día siguiente como si nada.
¡Qué infierno! Entonces es una mezcla del Día de la Marmota con el infierno cielo de Good Place y es terrible. Es terrible, esos NPCs deben estar sufriendo un montón y yo creo que lo que deben estar buscando en su vida de NPC es cómo morir después de un punto. Y por eso digo, ya Good Place me dio la respuesta hace mucho tiempo y cada vez amo más el final de esa serie.
No. Por una sencilla razón, y es que ellos no tienen el concepto del mundo real.
Men, sí.
No, men,
claro.
No.
Ellos no. Están en un mundo que es real para ellos. Que ellos saben que de pronto ¿sí? hay otro mundo, el Outer World, como sea. Pero para ellos su mundo es ese y es real. Y
pero el punto es que no tienen con qué compararlo, esa es su realidad, y punto.
Sí, o sea, no es como que... Ahora se les abrieron las posibilidades, como haz lo que quieras, pues mam, quiero seguir siendo guardia de seguridad todos mis putos días. Bueno, o sea, lo que pasa es que ya no están limitados a el día a día y tienen un mundo que está de hecho diseñado y programado para validar los aprendizajes de ellos, que era lo interesante de ese programa, de ese juego.
No son tan vida completa, no tienen libre albedrío completo, sino que están programados para ser libres.
Igual que nosotros.
¿No lo estamos todos?
Ahí ya comienza toda la filosofía ahora. Sí, como yo les digo, y varias veces lo he dicho, yo odio el concepto de destino, de que alguien tiene el control de lo que hago yo. Entonces, esta pobre gente está en eso. Es como esclava de su libertad. No, no tienen libertad real porque están programados y tienen un tope.
Es esclava de su código.
No, no tienen un tope.
Imagínese lo horrible que debe ser esclavo de su código, que haya un código que defina las bases de usted, lo que es y las cosas que le pueden gustar y todo eso. Qué cosa tan detestable. ADN.
Sí. Pero si lo que dice Juan Dapo es que no tienen un tope, entonces van a llegar al punto de que son tan humanos de que debe ser frustrante su vida monótona.
Sí, pero también ten en cuenta que ellos tienen 4 años.
Ok, pero pues va a llegar el punto.
O sea, de ahí a que llegue ese momento.
No va a pasar en 3 horas como mí, sino a...
En The Good... Por ejemplo, cuando si hablamos comparándolo con The Good Place, en The Good Place pasa porque han estado ahí... Miles de años.
Miles de años.
Por miles de Jeremy Beremis. Aquí llevan 4 años. Y conociendo los juegos actuales, dele otros 4 y los borran y hacen algo nuevo.
Sí, no, y además que también están limitados a un mundo pequeño, porque es una isla no muy grande, que sí, aparentemente se puede hacer de todo, pero geográficamente están limitados. Debe ser frustrante, debe ser en algún momento, en serio, no es en 3 horas, pero en un punto ellos van a decir, me quiero morir. ¿Cómo hago para ahorrar mi código?
Hay una cosa que yo sí me parece el colmo. Guy fue programado para ser una persona que busca amor, ¿sí? ¿Por qué no le programaron una novia y al final?
Porque ese no es el propósito de Guy. O sea, Guy fue programado para buscar el amor como parte de su primer impulso. Pero todo lo que explican es que el código de ellos era realmente inteligencia artificial. Era la inteligencia que podía adaptarse y adaptarse y adaptarse. No necesitaban programarle una novia.
Sí, no, de acuerdo. Y podía encontrar
la programación era que él podía crecer y encontrar el amor o darse cuenta de su propia realidad, que es lo que pasa. Diego, no tienen que programarle una novia, Guy.
Y además
no,
que sería...
No, aparte,
sería
no tienen que... No, listo, listo. No es la forma de estar completo como persona. Uno puede ser realizado completamente. Marica,
pero yo me pongo ese en el lugar de Millie. Si yo acabo de romper con este ser virtual, no porque yo no lo quiera, sino porque pues amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas realidades.
Eso ya es un documental que se llama Her, hablo de eso.
Ajá.
Un documental.
Y ella tiene la capacidad de hacer una Millie para que esté ahí, ¿por qué no lo hace?
Por dos cosas. Primero, porque hay otro documental que se llama Black Mirror, en el que muestran el problema de duplicar una inteligencia real en inteligencia artificial y que es un infierno para esa pobre inteligencia artificial. Es un capítulo muy bueno. Y segundo, porque de nuevo adelantaría el suicidio de Guy porque ya completó su misión. Si Guy está programado para encontrar el amor, pero a la larga también tiene libertad de hacer las cosas, cuando encuentra el amor y se lo asignan, prácticamente es como, ok, entonces ahora, ¿cuál es mi propósito? Morirme.
No, porque según lo que dice Juan Dapo, como él evoluciona su propósito, entonces pasaría a ser a construir esa relación.
Vale, pero yo creo que...
Es que su propósito... Cosas. Claro, pero meter una Millie artificial le truncaría su propósito.
Sí, exacto, también.
Solo por ese caso, todos son artificiales ahí, ¿no?
Artificial, creada para que él la ame... Es más artificial que él, porque él fue creado como con la idea de buscar el amor y ella sería creada con la idea de satisfacerlo a él.
Porque tienen que crearle a alguien que sea un accesorio para ella y no tener una vida individual que lo lleve. No, usted está diciendo, creémosle un accesorio.
No, es verdad, no, sí. Ahí debo, no, chequeo mi privilegio.
No, pero sí entiendo lo que dice Juan Dapo, es que es un cheat code. Es simplemente decirle, su misión es esta. Es como Mario Bros. Pero si usted se devuelve al inicio del tablero, ya termina derrotando a Bowser. Es como, marica, entonces, ¿para qué tengo todo el resto del juego? No, no es lo que quiero, no está bien.
Sí, no, ya, me convencieron.
Mejor que no. Yo creo que puede pasar en la segunda parte, porque va a haber segunda parte y tiene todas las pintas de que va a ser una historia.
Se debería enamorar, es del mejor amigo. Se nota que el mejor amigo le tenía unas ganas. No, mentira, el mejor amigo le tenía ganas, era Dude, con toda.
El Dude. Qué personaje tan tonto. Me encanta.
O sea, si usted tuviera a La Roca o a Jason Momoa sin camisa y él le diera el consentimiento, ¿usted no le gustaría tocarle el pecho a Jason Momoa? A ver.
Ah, honey.
¿Qué se siente ese churrasco? No sé cómo se siente el pecho de esa
pechuga. No sé cómo se siente tener músculos.
Literalmente es una pechuga.
Esa pechuga, ¿cómo se sentirá? ¿Será fibrosa? No sé.
Sí. Yo le diría como, sí, buenas tardes. Será fibrosa. Sí, buenas tardes, Don Roca, ¿cómo me le va? Me presento, soy Boris, admirador de la WWE. ¿Me permite usted, de forma libre, sin ningún problema, que le toque los pechos?
¿Magrear su pecho?
Sí, no es nada sexual, no es nada morboso, ¿no? Solo quiero saber qué se siente tener músculos.
Es científico.
Sí, es una investigación, es para un reportaje.
Es una duda humana, es fundamental, es ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito y cómo se siente el pecho de un hombre fuerte? A eso vinimos, esa es la respuesta a la humanidad.
Hay personas que para responder esa pregunta milenaria hacen ejercicio, hay otras como nosotros
que sabemos
que buscan
que es bueno
a los que hacen ejercicio.
Pero es más fácil tercerizar, es más fácil la subcontratación. Eso.
Qué gonorrea. Pero sí, igual yo creo que la secuela no debería ser sobre el amor, sino sobre otro problema filosófico.
Va a ser el amor.
Va a ser el amor, veo. Va a ser el amor.
Y para contestar a Boris, claro, ellos viven en una isla limitada, pero tienen la ventaja de que al ser su mundo virtual y ya un poco ellos entender que su mundo no tiene esos límites, la isla puede crecer.
Van a terraformar todo ese mundo y...
Pueden terraformar tranquilamente, es como, estamos extinguiendo los delfines, ¡métanos más delfines!
¡Delfines a la 8!
Sí, esa es la cosa, digamos, ok, quito lo que había dicho acerca de la pareja de Guy, pero sí está la conexión directa con los programadores.
Ellos conocen a Dios.
Sí.
Y Dios sí los escucha. Para volver al inicio, Dios sí los escucha y sí se preocupa por ellos.
El man se levantó a un tercio de Dios.
A medio Dios.
Yo metí a
Mouse. El otro era un ayudante.
Yo metí a Mouse ahí porque al final terminan los...
No, porque el código original era solo de Billy y Stranger Things.
Uh-huh. Bueno, ajá, entonces a la mitad
queda
de
queda claro
mitad,
eso.
Es que me gustaba la idea de la Dios y la Trinidad, pero sí, ok, Mouse no cuenta.
Como el Espíritu
en
Santo.
En teoría, entonces, la es mitad. Como Jesús, porque es el hijo de Dioses, en este caso.
Claro,
pero porque, todos pero él es, somos él es, como Jesús,
él,
como Dios.
Él es el chosen one, él es el chosen one.
Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Él es el chosen one, es verdad, él es Jesús Neo.
Eso, Neo.
Mi niño adorado, Neo. Pero sí, entonces, él conoce a Dios, ellos ya no tienen estos límites, y que al pensar sobre su propio mundo decidieron cambiarlo, lo cual me parece valioso, que es esta discusión que me pareció también muy chistosa, en la que, ¿cada cuánto roban un banco en tu mundo? Casi nunca. Y aquí, cada dos y me putas horas. ¿Cada cuánto matan gente en la calle? No, casi nunca. Y aquí todo el mundo muere. ¿Qué tantos problemas con violencia
con
tienen
armas,
en
violencia con armas.
Mundo? Con violencia con armas. Bastante.
Y es un tema del que se tiene que hablar y es algo delicado. Me gustó. Ese statement ahí estuvo bien hecho. Es elegante.
Sí, no está bueno, no está lindo. Feo del mundo real. Bueno, pero nosotros podemos ser mejores. Y podemos hacer las cosas distintas. Y puedes bajar los putos planos.
Pero ¿qué tal si llega alguien con un arma? Me ahorra tiempo. Ya.
A esa pregunta iba, pero ¿qué tal si no? O sea, el man, por estar, ¿cuánto? 5 minutos, 10 minutos, cada 2 horas con las manos arriba, prefiere tenerlas todo el tiempo arriba en vez de hacer más cosas con sus manos. Que es como la condicional mental... De uno de, no, pues yo prefiero estar haciendo X, que es una mierda para mí, es súper incómodo, pero que me toca hacerlo cada cierto tiempo. En vez de decir, venga, ¿cómo organizo mi propia vida para hacer cosas que me sean cómodas y no estar todo el tiempo esperando a que mi jefe me regañe,
sí, eso,
esperando a que me pase cualquier
cosa? Pero es que
cosa.
Yo grabo Estúpido Nerd sentado en el inodoro, porque pues, o sea, si es algo que igual voy a hacer... Entonces, ¿por qué moverme a otro lugar? Es lo mismo. Cosas humanas.
Y por eso a veces Diego habla y comienza a sonar así y luego ya vuelve a hablar normal. Es por eso.
Es normal. Es normal. Se me brota la vena al cuello.
Qué grotesco. Normal.
Volvamos a grabar de noche. Creo que en las mañanas esto no funciona. Hay como 2 neuronas todavía calentando.
Están ahí.
Estamos en modo dude. Sí.
En modo dude.
Me encanta el tatuaje del dude. Es el placeholder. De aquí va a ir una camiseta. No sé.
Sí. Pero no me gustó Taika Waititi. O sea, yo quiero mucho a Taika Waititi. Me cae muy bien lo que hace. Pero su personaje... Creo que entiendo lo que quería hacer. De villano chistoso, raro, creepy. Y quedó... Como que no eras el actor para esto. Como tan exagerado que... Me parece ya ridículo y tonto de una mala
es
un forma.
Es caricatura. Es un villano de caricatura bobo.
Tal vez raya un poco con el resto de la película. Creo que es el problema.
Sí, creo que no, que hubieran podido poner un villano más corbata, más ejecutivo de no me importa los videojugadores, sino las cifras y... Más Ready Player One. Llegaría a ser un villano más creíble que este tipo que... No sé, sí, es muy raro, es muy excéntrico y Taika merece las mejores
y
cosas.
Y aunque estuvo chévere eso, como que esta pregunta milenaria de quién es el juego milenaria, óigase bien. O sea, los egipcios hacían esta pregunta, ¿de quién es este juego egipcio cuyo nombre no me acuerdo? Porque no me sé ningún nombre de ningún
Grand
juego egipcio.
Death Osiris se llama.
Este Jenga piramidal, ¿Es del creador del juego?
Geométricamente
es de los jugadores.
Más estúpido del mundo, porque una pirámide es muy robusta, no se cae. Ok.
No, pero es que ahí el reto.
Pero póngale otra.
Exacto, el reto del llegar piramidal es poner las cosas encima. Una,
bueno, siendo así.
Sacar los pedazos, fácil. Ponerlos en la punta ya es otro
en
tema.
En pirámide invertida, sí, no, ya.
En pirámide invertida, qué gonorrea.
Y. Pero sí, es como. ¿De quién son los juegos? ¿De los jugadores, de los desarrolladores o de los dueños de la IP? Porque Taika representa a los desarrolladores.
A los distribuidores.
Y a los trajes, a la gente de traje, ¿no? Porque él es el que creó el. Ajá, EA. Él es el que creó Free Guy, Free City. Y también es el que se preocupa por las secuelas, por la plata, por los millones. Pero. Los jugadores son los que hacen lo que quieran con el juego. Y cuando empezaron a lavar y hacer el bien y nadie quiso. Y todos siguieron como la cosa con Guy, el juego empezó a irse a la puta mierda. Y es el poder de los jugadores los que está desarrollando realmente lo que pasa. Y luego, pues bueno, ya es aquí la última capa de los personajes. Pero en estas dos cosas me pareció chévere esa pregunta de. Que se queda sin respuesta igual al final, porque...
Sí, pero es que esa pregunta, de hecho, ya se ha formulado antes, y es cuando usted un producto intelectual lo saca de su cabeza, deja de ser suyo y se vuelve del pueblo, de los consumidores. Y aplica todo, a la música, a la literatura, al arte. Una vez usted graba una canción pero y la lanza, ya deja de ser suya. Y quién sabe de quién es, pero ya no es suya. Ya pasó. Ya...
Deja de ser suya en un sentido artístico, pero no en un sentido legal.
En un sentido legal, sí.
Ajá. Pero los videojuegos tienen una particularidad distinta, porque usted, claro, la canción es suya y usted le puede dar el significado que quiera. Yo se la dedico a usted, Boris, y para nosotros esta canción tiene una cosa muy especial, que es la canción que usted y yo compartimos sin Diego. O sea, eso es lo especial de esta canción. Con los videojuegos es distinto porque es el mundo que construye, o sea, activamente están modificando la canción. Activamente están modificando la obra. O sea, si la comunidad de Grand Theft Auto decidiera empezar a hacer el bien y respetar los semáforos, el mundo cambiaría y la dinámica en el mundo habrá cambiado de lo que pensaron los creadores originales. ¿Sí? Si yo en, qué sé yo, en The Last of Us intento no matar a nadie, mi Ellie es diferente a la Ellie que puede jugar Diego o que puede jugar usted. El mundo cambia, la obra cambia y la experiencia cambia porque yo tengo agencia sobre eso. En los videojuegos es tan importante y en los multijugadores mucho más, porque es cómo estoy conviviendo en este mundo con el otro. Estoy siendo una persona amable, estoy siendo una persona rabona, estoy matando a los noobs. El mundo cambió y este man quiso devolverlo a lo que él quería, a las malas, y no le funcionó porque el juego, aunque monetaria e intelectualmente es su propiedad, realmente no. Él no puede decidir qué es lo que van a hacer los jugadores con su obra.
¿Ustedes jugaron alguna vez Second Life? Second Life era como una especie de juego mezclado con red social donde uno creaba su perfil y uno vivía en el juego. Entonces uno podía construir su casa, uno podía trabajar, uno iba de rumba y pues se comenzó a mezclar el mundo real con el mundo virtual porque uno compraba cosas pues con dinero real. Que en esa época, estoy hablando de hace unos 10 años o más, era novedoso, y yo podía usar ropa de marca, y entonces había una tienda, no sé, Adidas, dentro de Second Life, y yo tenía que ir con dinero real, y pagaba mucha plata, $50, por unos tenis virtuales, y se los ponía a mi personaje, y era raro, y la gente pues construía sus vidas en Second Life, eran vidas completas, y había conciertos, y había juegos, y era interesante, de hecho, ese experimento, y pues era un avatar, era... Haga su vida como usted le hubiera gustado tenerla si no tuviera las restricciones ni de privilegio, ni físicas, ni cosas del mundo real. Bueno, más allá de la plata. Y eso dio para muchos temas de filósofos y de antropólogos. Decían como, bueno, Second Life es de verdad una segunda vida. Y de nuevo, en esa época no estábamos tan llevados de las redes sociales como ahora. Pero un experimento del putas. Porque la gente hacía lo que quería y no lo que le tocaba. Y usted era como un personaje en blanco que tenía todas las habilidades posibles hacia qué camino va a ir. Sabemos que en el mundo real, si listo, yo soy una persona chaparrita y pierna y delgada, pues no voy a ser gimnasta, no puedo. No voy a ser el mejor para estas cosas. O si nací en Colombia, pues no voy a triunfar en nada en el mundo, porque pues yo no. Pero aquí en Secolife era como una hoja en blanco, haga lo que quiera, no tiene absolutamente ninguna restricción y puede desarrollar su vida como quiera, y usted puede ir a Secolife a tratar mal a la gente, o puede ser un gigoló, o puede ser un amargado, o puede ser tipo documentalista viendo a la gente interactuar. Y era muy cool. Y era un experimento bien interesante. En un momento ya pues simplemente quebró y el juego creo que todavía está activo, pero hay como 7 personas jugándolo. Pero eso respondía a muchas de esas dudas, que pues luego se llegó a la conclusión de tal vez esos mundos tan exageradamente abiertos pierden sentido porque no hay una meta, no hay un camino. Pero llegó Grand Theft Auto Online, que listo, usted puede hacer lo que quiera, pero pues ya hay como un camino mucho más marcado. Usted no le sirve de nada ser un panadero. No, usted tiene que ser el sicario más sicario y el objetivo es que lo sea. Y luego llegó Minecraft, que incluso también es muy abierto, es un sandbox, pero al menos hay un propósito que es construir. No es como haga absolutamente lo que quiera, no es como que en Minecraft voy a estudiar para ser veterinario. No se puede, construya. Y uno puede construir, pero siempre hay como un camino que se traza. Entonces por eso tal vez lo de ser tan completamente abierto, haga todo lo que quiera sin ninguna restricción, debe ser aburrido. Y hay que tener ciertos, no sé si límites y derroteros y condiciones para que tenga algo más de sentido.
Sí, de acuerdo, desde el punto de vista del jugador, pero no sé si desde el punto de vista del NPC que cobra conciencia.
Aún así, siento que es igual porque si usted no tiene ninguna restricción, ningún límite, haga todo lo que quiera, hay un universo completo sin importar de dónde viene usted, si es biológico, si es artificial, tiene que haber algún tipo de derrotero.
¿Por qué?
Porque si no, The Good Place.
¿Cuál es el derrotero de la vida?
El mundo real, weón. Sí, o sea, ¿qué tenemos que hacer en la vida?
Pues hay unas condiciones propias de usted, como le digo, o sea, por su...
¿Y para los NPCs también?
Sí, pero pues no habíamos dicho, bueno, no sé.
Lo que estamos viendo, para devolverlo a la película, es que ellos, algo que dijo Diego, tienen 4 años, ellos están aprendiendo a vivir, y en este momento les quitamos, pues no todo, les quitamos gran parte de lo que nos condiciona a nosotros, que es tener que ir al trabajo y tener una rutina. Ellos tienen la libertad y sobre todo son un experimento, ahora sí, de cómo se va a desarrollar una inteligencia artificial sin que intercedamos, porque lo que queda claro es que ellos pueden empezar a aprender y a ramificarse de formas muy complejas, tanto que creen que están vivos, y creer que uno está vivo es estar vivo. Que es de vuelta a, si nosotros somos una simulación, ¿qué importa? Para nosotros estamos vivos, así no seamos de verdad. O sea, en este juego de palabras, biológicos, pues somos biológicos dentro de nuestro mundo de mentiras. Y igual con Guy. O sea, porque cuando se cura, y tiene un alivio cuando coge el botiquín. Y ahora tiene todas las oportunidades para crecer, desarrollarse, ver quién quiere ser, de ceros en un mundo completamente o más o menos nuevo. Es una inteligencia artificial que estamos viendo cómo se forma, qué decide, qué puede hacer. ¿Al final volverán a ser un sistema capitalista? Pues puede que sí. ¿Al final tendrán y buscarán cosas de su día a día? Pues puede que sí. ¿Al final no sabemos qué va a pasar y para el tiempo y la eternidad serán libres solo por saber que es una simulación y todo es mentira? Puede que sí, no lo sabemos y queda abierto a que esto es un proyecto súper interesante, tanto que hablan hasta de, le pueden dar el Nobel. Creó vida artificial, pero por primera vez autónoma y con conciencia.
La primera inteligencia artificial real, entre comillas.
Ese sería un experimento interesante, como tenemos gente para experimentar de cero, saber cómo desarrolla una sociedad. A veces es mejor o es peor que la de nosotros. Y ya sea que nos copiemos o que prevengamos, evitamos cosas. Es interesante, puede ser. Es una granja de hormigas más pro.
Pero podemos hablar con las hormigas.
Sí.
Si las hormigas saben que están en eso. Es que yo creo que el problema, la simulación se rompe en ese caso. Si la simulación sabe que es una simulación, entonces no es realmente la simulación observable para extrapolarla a nuestra realidad.
No esperes que la vida sea una simulación. Simula que vives. Ajá.
esperando.
Pero es que ellos no lo ven como una simulación. O sea, es que si empezamos a meternos en este hueco filosófico, ellos no lo ven como una simulación porque es como si yo le dijera, Diego, usted es una simulación, confirmado. No importa, y usted sabe que es una simulación, como ¿en qué le cambia la vida? O sea, usted sigue
me cambia la vida en el momento en el que puedo hablar con quien maneje esa simulación.
Sí, es el
recurso, a eso a lo que me refiero.
Si no es tanto el,
ahí es donde cambia.
Sí, no el conocimiento, sino el recurso. Sí. Uh-huh. Sí, es como si usted le dijera, no es una simulación, pero resulta que Dios sí existe y hay evidencias. Y usted dice, ok, pues chimbi, mi vida no va a cambiar porque man está arriba. Pero le dicen, Juanda, pues usted va a poder hablar con Dios cuando lo necesite y le va a responder. No tanto que pueda, sino le va a responder.
Es como, oiga, Dios es real y este es su número de teléfono.
O sea, aquí tiene el WhatsApp.
Sí.
No lo llame los martes por la noche, que es un momento de él.
No lo llame el sábado, que está viendo películas, por eso se inventó el sábado.
El domingo él descansa, sí.
Entonces sí, ahí sí cambiaría.
De acuerdo, pero sigue funcionando como simulación de la religión ahora. ¿Qué pasa si tenemos un Dios que nos escucha?
Que lo vamos a agobiar, ¿qué le pediríamos? Que lo vamos a reventar y que va a ser como en Todopoderoso con Jim Carrey, que simplemente dice, yes to all, y ya.
Pero igual queda lindo, como ellos intentando aprender a ver quiénes son, qué pueden hacer, porque al menos esa quitada de cinturón de arma del amigo es muy chévere. Es como, y no tenemos que ir a trabajar, no, ahora podemos hacer lo que queramos. ¿Qué quiere hacer? No sé. Pero, pues venga, lo descubrimos. O sea, qué chimba.
Hagámoslo juntos, pequeñín.
Ajá, hagámoslo juntos, pequeñín. Y eso me pareció bonito. Es una idea bonita que es más difícil de hacer en la vida real porque no, uno no puede renunciar y ver qué quiere ser porque se muere de hambre. Y morir de inanición no es una buena muerte. Entonces, no sé, como idea, linda. Entonces, para Patreon, queridos amigos, les tenemos un episodio especial de nivel cero en el que vamos a hablar de este juego llamado Free City. Entonces, no se lo pierdan en patreon.com/estupidonerd.
Is that a Glock in your pocket?
No.
What?
It's two Glocks.
Oh.
I'm not going to be the good guy. I'm going to be the great guy.
Okay. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go.
Este fue nuestro capítulo sobre Hombre Gratis, la película de Ryan Reynolds en la que nos enseña que la vida es la vida, no importa si eres una simulación o no, todo es una puta mierda. Porque matan gente. Gran mensaje, es la moraleja al final. Recuerden que para nuestro próximo capítulo sí es los 4 años de Estúpido Nerd y vamos a tener regalos, salvo que no lo sea. O sea, importante esta aclaración, salvo que dentro de 8 días no lo sé. Pero no podemos irnos sin antes darle la franquiciamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Hombre Gratis.
Hombre, entonces, que me tan marica. Sí. Lo odio.
6. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos power-ups le voy a dar yo a Free Guy? Lo que más me molestó fue Taika Waititi como este personaje súper escandaloso, súper exagerado, y la interfaz del juego en el juego, como la veía Ryan Reynolds, porque era insufrible. O sea, yo no podía imaginarme cómo poder jugar esta mierda. Y sobre todo lo de guardar partida en un multijugador online y cargar partidas diferentes. Eso me sacó por completo de los momentos en los que salieron. Pero en general me pareció una película bastante divertida que no se recuesta tanto en el amor como pensé que iba a pasar cuando hablaron de ella, sino más en descubrir qué puede hacer la persona cuando él está subiendo de nivel, siendo buena gente y siendo fiel a sí mismo, que siempre es un mensaje que me gusta. Y nada, los chistes son muy buenos, la pelea con Dude es muy chistosa, la escena de Thanos del amigo es muy buena, los personajes son increíbles, la escena toda creepy en la cafetería cuando le está pidiendo lo que no debe pedir, pero que le desbloquea a la chica de la querer saber hacer capuchinos. todo esto me pareció una película bastante entretenida. Me alegro mucho verla en cine. No odio que la gente vaya a cine y no sepa que todos estamos viendo la misma película. Sí. Pero no, yo la pasé muy bien. Y yo le voy a poner un 8.5. No, 9. A la mierda. A la puta mierda. 9. Me vale. La pasé muy bien. Me divertí mucho. Volví al cine y estuvo bien. Entonces, 9 para hombre gratis. Don Boris.
Señor.
Del 0 al 10. ¿Cuántos easter eggs tiene esta película?
Ok, es cierto que todo este aspecto gamer de la película es un desastre. Como muestran interfaces, como muestran los servidores, me dio mucha rabia, carajo. Esa parte me descoloca. También ver las interfaces de usuario del Windows, que no es del código. Pero, men, es disruption of disbelief. Yo se lo perdono porque sé que si lo hicieran más auténtico, debería ser aburridor y debería ser raro. Entonces, aunque me pareció chistoso, pues raro, no chisto por eso. Lo que no me gustó de la película, de pronto sí fue lo de la fuerza del amor. Me parece rarito que sea así como medio comedia romántica al final, porque yo la pensaba más como una historia de acción, una cosa diferente. Pero pues tampoco estuvo tan mal. Y de resto sí me gustó mucho. Fue muy divertido. Muy, muy divertido la vida de cine. Fui a cine solo, cosa que no hacía también desde el inicio de la pandemia. Y me gocé la película de principio a fin. La banda sonora es muy buena. Está cool. Las actuaciones son buenas. No daba un peso por Stranger Things, por ese pelado. Y no está mal. Pues tampoco es que brille mucho, pero no está mal. Y la actriz no la conocía y me gustó también el papel que hizo. Guapa ella. Entonces, en general, me gustó bastante la película. Yo le pongo 8.8.
Ok. Don Diego. Del 0 al 10, ¿cuántas pantallas de carga tiene esta película?
La película es muy divertida. Nada que hacer. Es una película en la que si uno no se la toma muy en serio, y no sé por qué lo haría, teniendo en cuenta la premisa, los actores, el tráiler y todo lo de esta película, es una película que uno se puede disfrutar muchísimo. Si toca muchos temas que se toca, que como que hay en otras cosas, es muy Matrix, es muy Lego Movie, es muy Westworld, es muy todo esto, pero lo hace de una forma como divertida, sucinta y peliculosa, pues, chistosita y no sé qué. Ryan Reynolds está en un buen momento, todavía no nos ha saturado y todavía no estamos cansados de él, entonces es un buen momento para ver esta película, pero nos podemos estar acercando, entonces aprovechemos mientras llegue ese momento. Yo sé que a algunos ya les ha llegado, entonces lo siento por ustedes que no hayan podido disfrutar esta película, pero en general sí, es divertida, es chévere, me gustó, y entonces yo la pondré en un 8.5.
Entonces 9, 8.8 y 8.5 para Free Guy, lo que da 8.7.
Casi latino.
Estuvo más cerca a Ores, sí, premio para Ores. Recuerden que pueden encontrar nuestras redes sociales y otras formas de comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto, que para tener más contenido extra, pueden entrar a patreon.com/estupidonerd, y que este capítulo fue patrocinado gracias a la gente de Miller. Aquí compartimos con los amigos, hablamos de filosofía, hablamos de qué es la búsqueda de la vida y del origen, compartiendo unas frías cervecitas con Boris y Diego. Entonces, muchas gracias a ellos por patrocinar este podcast y mandarnos las Miller Lite. Y también por patrocinar los regalos que vamos a tener en el capítulo dentro de 8 días, que puede o no ser el de cumpleaños. Pero recuerden que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias, muy bellos.
De nuevo, muchas gracias a Miller. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.